Técnicamente hablando, estamos en el taller de Pentest y Metodología WASP. ¿Es correcto? Sí, pues si estoy yo el equivocado y me equivoqué de sala, ¿no?
O de plática, no sé.
Sí, ¿verdad? Ok. Todo el mundo hemos ido a hablar de queso WASP. ¿Sí? Ya no he ido a hablar de queso WASP.
Es una metodología.
Tiene una metodología, eso sí, pero no es una metodología nada más.
Es un proyecto de análisis de seguridad en aplicaciones de simplemente web.
Exactamente, es un proyecto open source, por cierto. Está muy enfocado a generar recomendaciones para el desarrollo seguro de aplicaciones web. Está muy enfocado en la parte de web. Aunque también hoy en día tiene o ha metido mano en la parte también de tecnología móvil. Entonces también está metido hoy en día ahí. Y bueno, originalmente empezó con ese objetivo. Hoy en día ha agregado más funciones y una de ellas es una metodología para probar si las aplicaciones web, o en este caso también las aplicaciones ya móviles, cumplen con ciertos, o cumplen con los requerimientos mínimos de seguridad que en el mismo WASP está generando, ¿no? Eso es lo que es OWASP. De hecho, el término de OWASP viene del Open Web Application Security Project, de ahí el nombre de OWASP. Para los que quieren conocer un poco más a detalle o más adelante, la página web de OWASP. Técnicamente hablando, es esta. ¿Pero por qué OWASP? ¿Qué problemas tenemos hoy en día? Lo que tenemos en pantalla es básicamente un resumen, por decirlo en un resumen, una total de cantidad de vulnerabilidades reportadas por año. Como podemos ver, va a la alza. Aquí en pantalla los acabo de poner. La cantidad de vulnerabilidades reportadas en las últimas semanas. Digo, hoy creo que van poquitas, van 107 vulnerabilidades entre ayer y hoy, lo que va del día. Pero si fijan que realmente hay semanas que terminamos con 751 vulnerabilidades, estamos hablando de un promedio de casi 120 vulnerabilidades diarias, aunque por ahí tuvimos hace como mes y medio, tuvimos un poco más difícil, como dos veces, 1230 vulnerabilidades en la semana. Vulnerabilidades reportadas de todo el software conocido, Windows, Linux, Oracle, SQL Server, MySQL, Postgres, Apache, IIS, programas de afimática, etc. ¿No? Todo eso que conocemos, técnicamente es lo que se está reportando ahí. El detalle que todo eso se debe, otro factor interesante, es que el 64.9% de estas vulnerabilidades que se reportan son de alta criticidad. Es decir, nos dan acceso al sistema y podemos ejecutar código arbitrario. O incluso nos da acceso al sistema y nos podemos robar la base de datos. Y adicionalmente hablando, el 92% de esas vulnerabilidades son explotables en forma remota. Es decir, no requiere estar en la máquina físicamente hablando, sino desde cualquier parte de la red las puedo explotar. Extraer la información e irme como si nada hubiera pasado. Mucho de eso se debe a que, por ejemplo, en el caso del software comercial, el 72% de los desarrollos comerciales no siguen recomendaciones de seguridad en su desarrollo. ¿A qué me refiero? A que muchas veces los programadores, ¿quién de aquí es programador? Tiene que desarrollar aplicaciones. Antes de continuar. ¡Exacto! Porque ya sabes, ustedes yo tengo chamba, exactamente.
Yo me la sé, por eso te sigue el jueguito, ya sabes. Yo te conozco.
No lo podía evitar. Efectivamente, muchas de las situaciones que tenemos es que los programadores no sabemos desarrollar en forma segura, ¿no? Uno, porque literalmente en la carrera, pues a mí me enseñaba a utilizar la aplicación de esta manera y así la aplico, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Otra, porque el, este, la aplicación a nivel ya de la empresa o de la institución tiene que haber salido para antier, no, ni siquiera para ayer, no, era para antier, ¿no? Con que funcione, hazle como quieras, ¿no? Ya sácala, ¿no? Tal cual, ¿no? Entonces, ese tipo de situaciones, entre que no sabemos programar, entre la, la presión de sacarlo adelante, pues ha hecho que, evidentemente, no apliquemos ese tipo de recomendaciones. En este caso, es de parte del software comercial. Pero si nos vamos a ver, muchas de las empresas que en las que estamos, organizaciones, instituciones en las que estamos, muchas de las aplicaciones que corren el core del negocio, como le llaman algunos por ahí, lado, control escolar, el sistema de nóminas y demás, es desarrollo interno. Son los desarrollos caseros. Y en ese sentido, el 62% de la gente que hace esos desarrollos internos tampoco sigue recomendaciones de seguridad. Basado en esto, entonces, seguramente todo lo que es, si sacamos un reporte estadístico de vulnerabilidades del software casero, seguramente tendríamos exactamente la misma gráfica o un comportamiento muy parecido a esta gráfica. ¿Vamos de acuerdo? Y luego nos preguntamos, ¿por qué nos cae encima, por qué nos roban la base de datos, por qué aparece la base de datos del INE en Amazon? ¿O por qué el WannaCry nos pegó duro hace 15 días, etcétera, ¿no? Hay varias cosas que debemos de considerar. Aunado a todo esto, teóricamente el sector financiero es el que más le invierte a la parte de seguridad y ellos apenas, el 58%, no cumplen con este tipo de recomendación. Volvamos al revés. El 42% del sector financiero apenas cumple con estas recomendaciones de seguridad. Y no nos vayamos más abajo. Manufactura, tecnología, salud, turismo. Llegamos al punto más bajo. Gobierno, ni se diga. Insisto, porque luego aparece la base de datos del INE en Amazon, ¿no? El gobierno es el que menos le invierta la parte de seguridad. Pero curiosamente, ¿quién hace correcciones? ¿Quién hace mayor cantidad de recolecciones a las vulnerabilidades del sector manufacturero? Seguido del sector financiero. Y otra vez, ¿sector gobierno? Hasta mero abajo. O sea, tenemos un pequeño detalle que hay que ver. Gráfica. Si pueden ingresar a este sitio. ¿Qué se ve? ¿La paras? ¿No, verdad?
Gracias,
¿verdad? Ya, está lloviendo. Ah, qué bien. Básicamente está enfocada a validar o buscar huecos dentro de esos 10 controles. Lo que es la información, la obtención de información. Vamos a ver esa parte de ahí. La parte de todo lo que es la configuración de las aplicaciones. Lo que es el manejo de identidad, la parte de autenticación, autorización, manejo de sesión, validación de entradas, hay un detalle, no nada más hay que validar las entradas, también hay que validar las salidas, eso te hablamos de esa parte, todo lo que es manejo de errores, la parte de criptografía, que también tenemos un problema ahí, la parte de lógica del negocio y lo que serían las pruebas del lado del cliente, ¿no? Son todos los elementos que cubre esta metodología. Cada una de ellas tiene subpartes que vamos a estar viendo, pero básicamente se puede escribir en estas 11 subcategorías. Sería básicamente lo que maneja OWASP. De la primera, de conseguir información, entren ahorita a Google, por favor. ¿Quiénes han desarrollado aplicaciones en PHP, por ejemplo? Ok. Generalmente en esta parte de PHP, todo lo que son los archivos de configuración, donde ponemos la IP, donde se conecta la base de datos, con qué usuario y demás, generalmente lo metemos en un archivo, o .include.php, de hecho en algunos casos lo llamamos config.php, o config.include, o algún otro nombre, ¿no? pero básicamente son punto, la mayoría de las veces son punto .inc, ¿estamos de acuerdo? Y los metemos ahí en algún subdirectorio para que no se pueda extraer la información, teóricamente hablando. Digo teóricamente hablando porque vamos a ver un pequeño detalle. Y por eso les decía que por favor olviden la parte de... Google es tan bueno, inclusive es una de las patentes mejor guardadas, que técnicamente hablando indexa todo. ¿A qué me refiero con el indexar todo? Literalmente es la expresión todo. Pongan en Google. Vamos a empezar a ver otra parte de obtención de información. Pongan esto. Vean todo lo que les dio. Voy a dar un resultado de ese estilo. Y si damos un clic a cualquiera de estos, vamos a encontrar los archivos de configuración. La IP a la que se conecta, con qué usuario se conecta, el nombre de la base de datos. Ah, y el password con la que se conecta. Eso de poner los archivos de configuración como .inc en otro directorio dentro del mismo servidor web es uno de los errores más comunes que llegan a pasar. Y como dije, Google es tan bueno que indexa exactamente todo, incluyendo los .inc. Y en este caso estoy accesando la información, le estoy diciendo a Google, en este caso, que me traiga todos los archivos .inc, donde esté una conexión a MySQL, donde esté el password evidentemente, pero que no contenga la palabra please, no contenga la palabra could y no contenga la palabra port. ¿Por qué? Porque si yo dejo la palabra por ejemplo, si no digo que no aparezca el TRIS, por ejemplo, o el CUD, me van a salir los formularios de logueo de cualquier otra aplicación. Porque muchas veces los formularios dicen, please type your login name, ¿no? Por ejemplo. Entonces, para evitar ese tipo de cosas que me metan ruido, le pongo el menos please y el menos cool y el menos port. Y en este caso, como dije, me estoy enfocando a los que son de bases de datos de MySQL. Pero también puedo enfocarlo para Postgres. O para Oracle, o para SQL Server, para lo que se me ocurra. Pero vuelvo a lo mismo. Todos los archivos de configuración que ponemos, técnicamente hablando, el Google los va a indexar.
Pero esos son, deben estar en directorios
del servidor web. ¿Y dónde los tienes generalmente?
Es la configuración a veces por default que deja el administrador.
Exactamente. O sea, ese archivo no debe estar en el directorio de la aplicación web, estar en otro directorio donde el servidor web no tenga acceso.
Okay. O sea, el directorio donde se guardan las aplicaciones web sería donde se guardan los index, las imágenes que son descargables a través del navegador.
Exactamente. Por ejemplo, generalmente las aplicaciones web las montamos, supongo que es un servidor Linux.
Artículo de
Google. Dentro de esta página. Dentro de este directorio, aquí va mi web application, ¿estamos de acuerdo? Y técnicamente en ese ponemos o un archivo, un directorio llamado inc o include, donde metemos ese tipo de archivos. Técnicamente lo correcto sería en la aplicación si esté ahí, pero esta parte de includes, por ejemplo, aquí. En ese directorio no tendría acceso al sitio web, porque el sitio web accesa a partir de aquí para abajo. Ajá. Al ser en otro directorio, evidentemente evitaríamos ese tipo de cosas. Pero es mucho de las malas costumbres que tenemos de meterlo en el mismo lugar. O por ahí mismo, ¿no? Como tal. ¿Estamos de acuerdo? Es una de las primeras malas costumbres que tenemos. Y esto es lo que el intruso empieza a hacer. Toda la parte de comentar acá arriba de obtención de información. ¿Dónde obtengo información? Obtener información no es escudriñar muchas veces directamente el servidor web. Incluso vamos a un ejemplo un poco más del mundo real. Olvídense que existe internet, empecemos por ahí como condición inicial. Si ustedes quisieran buscar información sobre su vecino de al lado, o donde viven, ¿dónde empezarían a buscar?
Google.
Exactamente. No, no hay internet, acuérdense.
Ah.
¿Para quién dijo por ahí botes de basura? Exactamente. En cuanto el vecino saque su basura, ustedes tienen la posibilidad de hurgar, literalmente, la basura, y técnicamente hablando no está cometiendo ningún delito. Porque una vez que ustedes sacan la basura en la calle, es dominio público. Y generalmente ahí ponen estados de cuenta, ya sea de Telmex, de Cablevisión, de lo que sea, ¿no? O estados de cuentas financieros, también hay mucha gente que los llega a tirar. Entonces hay mucha información que está ahí. Y en el caso de internet, el bote de basura se llama Google. ¿Por qué? Porque indexa todo, destruye todo. El momento que pones cualquier cosa en internet, técnicamente hablando es el dominio público. Por lo tanto, Google los puede estar indexando.
Hay una anécdota de Kroc, el de McDonald's, que dice que se dio cuenta del negocio que era McDonald's, nada más viendo la basura. No que vaya la cantidad de basura.
Exactamente.
No necesito ver el negocio.
¿Tiene entendido del por qué? ¿Lo explicas?
Kroc le pidieron un montón de patriotas. Dijo, no, si los negocios nomás ocupan una. No, este negocio ocupa 10 batidoras. Los va a ver. Pero no llegó al negocio ni nada, sino muy temprano fue a ver a la hora que sacaban la basura. Y al ver la cantidad de basura que sacaban, dijo, este es un negociazo. Y ya fue a verlos a tratar de que le dieran la concesión para vender franquicias en todos Estados Unidos. Pero por la cantidad de basura que tenía el negocio, se dio cuenta del negociazo.
Evidentemente, si generas mucha basura, es porque estás vendiendo gran cantidad de hamburguesas en este caso.
Y que el verdadero negocio son las papas. ¿Qué eran las papas?
Bueno, ¿qué eran las papas? Bueno, en Gringolandia sigue siendo las papas, de hecho. Ya aquí en otros países depende mucho de cada país en particular. Aquí la parte del negocio fue lo que ellos llaman el combo, que cuando llegó aquí McDonald's, le llamó McTrio.
Y que en Cincinnati, un viernes nada más vendieron 3 hamburguesas. Se dieron cuenta que en Cincinnati la gente es católica y los viernes no comía carnes. Entonces pusieron el de pescado.
¿Y ya con eso? Exactamente. Pues igual, en Google, ¿quién sabe cualquier información?
De lo que vimos ayer, entré a la página de la Suprema Corte y busqué cuántas disposiciones legales hay sobre cuestiones digitales. Son 128.
Sí.
Pero la página de la Suprema Corte tiene la ventaja de que pone uno eso, un buscador lógico, y dice en qué artículos aparecen.
Los delitos, exactamente. Sí, también ayer en la noche me puse a buscarlos. Vamos a conocer la página y ya dije, ah, mira, está mejor. Y sí me encontré los 100 y cacho de artículos que hablan sobre legislación en el ámbito de las tecnologías. Así es, exactamente. Pues bueno, continuando, entonces la parte de recolección de información, por un lado tenemos la parte de Google. Google nos ayuda bastante en obtener dicha información. Y por ejemplo, sobre esta parte de aquí, tenemos básicamente la mayoría de las veces ese tipo de archivos de configuración, que son los más comunes de estar utilizando. web.config, server.xml, tomcat-users.xml, creo que ya saben cuál es, config.php, config.inc, config.php, config.inc, config.inc, include, config.php, más o menos, ¿no? Son algunos de los nombres más comunes que utilizamos para extraer ese tipo de información. ¿Estamos de acuerdo?
¿Cómo le agrego un rango de IP o dominios en específico?
¿Eh?
¿Cómo le agrego rangos de IP o dominios en específico?
rango de IPs. ¿Cuál? ¿La que pusimos en la 26 y la 28 en línea? ¿O a cuál te refieres?
La búsqueda de que busques ciertos archivos para buscarlos en ciertos dominios, ciertos IPs específicos de esa
tecnología. Por ejemplo, dentro del dominio de México, con términos site. Eso es lo que conocemos como los famosos Google Hacks. Por ejemplo, incluso otro de que podemos encontrar y que nos puede ayudar un poco.
Ah,
que como no te banea. Lo cual es que como todo el mundo estamos saliendo por una misma IP, evidentemente piensa que somos un robotito, le sale un captcha, ¿no?
Sí.
Métale el valor de captcha y los deja continuar. Lo cual es que acuérdense que todos estamos saliendo por una misma IP, entonces todo lo que hagamos va a pensar que somos un robotito, ¿no? No es uno, somos 50, ¿no? O más. Por ejemplo, otra cosa que podemos buscar que nos puede ayudar a encontrar huecos de seguridad es esto. ¿Por qué? ¿Todo el mundo conoce el Nessus? ¿Todo el mundo ha oído hablar de Nessus? Nessus es una herramienta para escaneo de vulnerabilidades. Muchas organizaciones la utilizan y muchas otras contratan a alguien externo para que les haga un análisis de vulnerabilidades. Y luego, por algunas áreas del destino, el cliente pide, oye, pues déjame ver el reporte antes de que me entregues, un reporte preliminar. Y el outsourcing dice, ah, sí, te lo pongo aquí en este sitio web, al rato lo elimino, y el al rato es tipo Windows, nunca llega al final, ¿no? Y lo dejan abierto. Entonces, evidentemente, Google lo indexa y podemos encontrar información. O, por ejemplo, si queremos buscar, o sabemos que están utilizando cierto path en particular en el URL para hacer las aplicaciones, puedo buscar ese path en particular en Google y saber quiénes lo tienen utilizando. Por ejemplo, como en este caso, este otro. Que en este caso sería el agua de. Que es el Outlook Web Applications. Con el cual también puedo extraer información. Entonces, en este caso es el agua. Pero si yo me sé cuál es la forma en que Google, en que la aplicación tiene un formulario de ingreso o cualquier cosa de ese estilo, lo podemos estar utilizando. Entonces, yo sé si tenemos, por ejemplo, que también se utiliza mucho, el WordPress, y que además podemos ver los contenidos, podemos hacer esto. Técnicamente ahí lo que nos está deteniendo es la imaginación, literalmente. Pero eso está aquí.
Entonces significa que todos los que te dan servicio de hosting, que nada más te dan un pequeño espacio en tu servidor web, se van a comprar todo esto.
Sí. A mí depende mucho de la configuración por parte del administrador. Pero técnicamente puedo detectar.
Normalmente te dan tu espacio en nuestro carpeta y ahí sube lo que quieras. Se va a estar todo.
Exactamente.
Para buscar un dominio en específico, nada más.
Site, dos puntos, como lo puse en la línea 28. Site, dos puntos y el dominio. Él le puso sobre México. Pero por ejemplo, aquí es sobre UDGMX, me lo podemos poner así.
¿No hay un parámetro country como el Shodan?
Ese es el equivalente al SATMX.
Sí, pero puede haber páginas mexicanas que estén registradas como com.
Ah, bueno, sí, ahí tendría que ser SATMX, SAT.com, etc. No, ahí sí, no. Como Shodan te lo hace tan específico, no. Pues es otra forma también de hacerlo. Incluso si nos vamos a la página de Bing, y me dice la IP, por ejemplo, otro detalle que hay es que muchas veces en una misma IP yo puedo tener diferentes dominios y diferentes servidores web. A lo mejor la aplicación que estoy atacando no tiene vulnerabilidad y me interesa obtener la información. ¿Qué puedo hacer? Buscar qué otras páginas web están en esa misma IP, pues a lo mejor por ellas me puedo brincar. Como tengo eso, ahí donde Bing me ayuda, porque eso no lo tiene Google. De las pocas cosas decentes y funcionales que tiene Bing. Bueno, la IP 2 puntos es la IP del servidor web. Bueno, de un servidor web. y les va a decir qué otros servidores web están montados en esa dirección. Eso nada más funciona con Bing. De hecho, de las pocas cosas que hacen muy bien Microsoft, que es andar copiando lo que otros hacen, esa es de las pocas cosas que sí funcionan bien y pueden ser complemento a la parte de los Google Hacks. Y en este caso esta nos está diciendo que en esa IP tenemos a intersolver.com.mx, a Econosolar, otro de uno de Colombia, por cierto, Cash Kids, Lixis de Colombia, compañía LTDA, Dotaciones de Bogotá, Club Latino y demás, ¿no? Entonces son sitios que están exactamente bajo la misma IP. Entonces si no pueden dar, por ejemplo, al sitio de Intersolver en forma directa, pues bueno, trato de buscar si hay alguna evidencia en esta y aquí brincarme al otro sitio. Incluso también podemos detectar malas costumbres por parte de algunos administradores, regresando a Google, dentro del dominio MX, quien dejó la base de datos en el servidor web. No se espanten por lo que vean, por favor. Algunos son ejemplos, pero si nos vamos buscando con calma, vamos a encontrar que algunas páginas o algunas bases de datos sí tienen datos reales, incluyendo el login y el password del administrador. ¿Ya vieron todo lo que se encuentra en el control de bases de datos? Entonces también no tengan la mala costumbre de dejar la base de datos en los servidores web. Otra forma de obtener información es saber qué tipo de servidor web se está utilizando. En pocas palabras, hay que darle el tú por tú al servidor web. ¿Quién empresa su servidor web? No vamos a hacer nada malo, nada más vamos a extraer qué versión del sistema operativo y demás tiene. ¿Así?
Nada más.
Más información.
Algo importante, hay que saber hablar del protocolo web. Está teniendo un servidor Apache, bueno, aquí está decente, no me dicen que Apache es, lo cual esa parte sí está bien. Pero el método que no debe estar habilitado, dato cultural. ¿Alguien que me preste otro? ¿Nadie presta algún otro?
Es mío, pero...
www.utrng.n.
¿Es N, güey?
¿N,
güey?
¿N?
¿M de
mamá?
¿G de gato?
N,
L,
de,
N, N.
¿N de
no?
¿Es la N?
N de Nayarit. ¿N? ¿Un otro tecnológico regional de Nayarit?
G.edu.org
400 G3 for Biden, me lo están direccionando a otro lado. Ya está mejor todavía, vamos a sacar una cosa. La otra forma de hacerlo es no hablar con Telnet, sino usar el comando cool. Exactamente lo mismo, pero aquí ya nos da más información. Por ejemplo, en este caso, aunque no me dice, bueno, mira, ese 301 que nos salió, ese hermano, ese está redireccionado, pero es un servidor Apache que no nos dice qué versión, pero sí nos dice que tienen PHP 5.5.9 Ubuntu, de hecho es un servidor Ubuntu, gracias por la participar. Tiene RPC de XML. Funciona al 100W, pero también aquí dice cómo está la variable de control de sesión.
Ya, no me acepto el comando.
¿Por? ¿Qué tienes?
Pero
está el curso. Seguramente no lo instalaste. Tendría que estar instalado por default. Por ejemplo, de aquí, esta máquina tiene web services instalado. Seguramente tiene una aplicación móvil con la cual ven algunas cosas. Evidentemente requiere web services del otro lado, que es esta, con esta parte que está ahí. Y como dato cultural, algo interesante. Realmente cuando hablamos de servidores web, ¿qué métodos tenemos en un servidor web? Tenemos get, host, put, head, delete, trace, y me falta uno. ¿Cuál? No. Falta uno, yo te me acuerdo, es get, post, put, head, delete, trace y falta uno. Técnicamente hablando, un servidor web únicamente debe tener esos dos habilitados. No tiene por qué tener todos los demás. Sin embargo, como dato cultural, cuando tenemos web services, los web services obligan a que uno tenga el put, el delete, activo por default, option 0. Y el put y el delete lo que me permiten es subir archivos, inyectar archivos directamente a la página web y delete, pues obvio, evidentemente eso no me lo dice, borrar archivos de la página web, ¿no? Como mencioné hace rato, en el caso de un servidor web tradicional, con get y post es más que suficiente. Pero si en ese servidor tenemos web services, nos forza a tener siempre el put y el delete también activos. Porque es la forma en que trabajan los web services. Entonces, técnicamente hablando, eso representa un hueco de seguridad. Sobre todo si estás en internet. ¿Estamos de acuerdo? ¿Eh? Ah, sí, es cierto. Desconect. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Sí. Ahí están los ocho. Entonces, cuando hacemos un pull, como el head, nos dice muchas veces qué métodos podemos tener disponibles o la información que va saliendo, como en este caso, nos dice que es un web services. Por lo tanto, seguramente el put y el delete los tiene activos. Por definición, no se dice nada. Eso está feo. Les explico que está feo. Ese está feo. ¿Feo por qué? Porque técnicamente hablando, lo que estamos viendo ahí es un Windows Server 2013, es un 2013 Server, ¿estamos de acuerdo? Sí. Y eso ya hace años que Microsoft le dejó de dar servicio. Entonces está más desparchado, voy a fumar decirlo, que otra cosa. No, tiene mucho brincadero. La primera te manda a la SAI, la segunda de la SAI te manda el tipo de W, la SAI, ¿no? Entonces toda esa información nos está dando qué tipo de servidor web tiene, qué tipo de framework tiene de desarrollo, ese tipo de cosas. Igual Apache, aquí por ejemplo, tiene la dice que es un Debian, es un Apache 2.2.16 con PHP. De hecho es un Drupal 7, etc. Entonces todo el tipo de cosas me va a servir a mí como intruso, aparte que tenemos que a validar, es que tanto estamos dando de información. De aquí lo que nunca debe de aparecer es la versión que estamos manejando, eso es un error de configuración. No debes decir qué tipo de framework de desarrollo estamos utilizando, ni qué tipo de CMS estamos utilizando. Esos son errores de configuración de la aplicación. En los casos anteriores, voy a subir, donde veo un PHP session. Aquí. Por ejemplo, en este sitio, ya me están diciendo cuál es la variable que controla la sesión. Entonces lo único que va a estar esperando en el tráfico, cuando esté sniffando un ataque de dominio en el medio, voy a esperar a que aparezca esa variable, y cuando yo esa variable me la voy a llevar, y automáticamente me puedo robar la sesión de otro usuario. Sin necesidad de tener credenciales, login y password. Vamos, ¿de acuerdo? Entonces habla de la parte de obtención de información, o recolección de información.